7:10 a.m. Tenemos en línea al abogado Iván Cancino, que es abogado, a su vez, del abogado Diego Cadena, que a su vez era abogado de Álvaro Uribe Vélez, que enfrentó audiencia de imputación de cargos. Abogado Iván Cancino, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, buenos días, un saludo a usted, a la mesa y a toda la audiencia.
¿No aceptó los cargos el doctor Iván Cadena?
No, señora.
Diego Cadena, que hice un cruce de nombres, me disculpa. Abogado Iván Cancino, ¿no aceptó los cargos el abogado Diego Cadena?
No, señora, no los aceptó.
¿Pero él acepta haberle dado dinero a alguno de los testigos?
Es que están los recibos, Yolanda. La trazabilidad que tiene la defensa es los únicos dineros que se entregaron son los que están soportados en los recibos con nombre, fecha, cédula y motivo del porqué. Lo demás es un invento de los testigos que fue cogido por la fiscalía y que la defensa tiene toda la tranquilidad en poder demostrarle a la justicia que no es cierto. Yo creo, Yolanda, que ayer al país le quedaron claras dos cosas porque la misma fiscalía lo dice. Primero, que Diego Cadena sí era el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que no hay que erradicar el poder para asumir la calidad de abogado. Y segundo, la fiscalía obviamente admite que el problema no es entregar un beneficio de cualquier índole a un testigo, sino darlo con el ánimo de que calle o modifique la verdad o que no dé la declaración, que la calle. Ahí yo creo que está el centro del debate. La fiscalía, basado en testimonios de dos delincuentes condenados, cree esa versión y la defensa de Diego Cadena en cabeza mía está convencido de poder demostrarle al juez que jamás se ofreció o se dio suma alguna de dinero para cambiar la verdad, modificarla o callarla.
Le reitero la pregunta, porque usted me habla de los recibos y confirma, así que efectivamente sí se le dio plata por parte del abogado Diego Cadena. Entonces,
no,
ya
por supuesto,
recibos.
Es que están los recibos firmados y eso es absolutamente legal y válido. El debate no es esos recibos que se le da. La misma fiscalía habla de que el soborno es un delito a puerta cerrada, oculto. Obviamente que una persona no va a dejar una trazabilidad con fecha, teléfono, cédula y firma de un dinero que entregó o giró si lo que quiere es modificar o torcer la verdad, y menos con un paramilitar que ya tiene bastantes dudas sobre su honestidad. Entonces, eso, al contrario de demostrar culpabilidad, lo que demuestra es coherencia en las explicaciones que ha dado Diego Cadena frente al por qué la consignación de los dineros, que jamás son 200 millones, ni 48 millones, ni 10 millones. La suma es más o menos alrededor de los 6 millones 800 o 7 millones 100.
Pero de todas maneras, abogado Cancino, pues usted entenderá que genera muchos interrogantes el que un abogado le esté dando plata a un testigo. Así que en los recibos y así sea público.
Yolanda.
Sí, generosidad, colaboración, solidaridad, pero pues le dio plata a un testigo.
Yolanda,
y eso genera muchas dudas.
El país debe empezar a entender muchas cosas que la gente no las empieza a debatir sino hasta que salen. La fiscalía le paga a los testigos y tenemos un presupuesto en gastos reservados que yo creo que vale la pena hacerle un seguimiento también a cómo administra la fiscalía y en qué se gasta esa plata. La fiscalía le paga a los testigos, yo pensaría que a muchos diariamente, les paga el arriendo, les da ayudas, les ofrece beneficios, y eso no es delito, pero nunca se cuestiona sino cuando lo hace la defensa. Y resulta que se tiene que empezar a entender que la defensa tiene las mismas facultades que la fiscalía para casi todo en la investigación. Es más, hay una norma del Código General del Proceso que permite precisamente, es decir, está reglado también por la ley, cuándo y en qué ocasiones, por ejemplo, se pueden dar viáticos o gastos de desplazamiento. Lo inusual, o lo que le parece inusual, es una interpretación a un interrogatorio y declaraciones que ha dado Diego frente a ciertas figuras de una ayuda humanitaria. Pero una ayuda humanitaria que la fiscalía la desconoce porque, por ejemplo, dice que Carlos Vélez no tenía un hijo. Claro, no tenía un hijo, pero mentía sobre esa circunstancia para poder lograr algunas ayudas y algunos apoyos económicos. En cambio, la defensa sí tiene en su poder, por ejemplo, la declaración de alias Diana, en la que certifica que recibió 700,000 pesos para desplazarse a La Dorada y a Manizales con el fin de ahondar en las labores investigativas de Diego Cadena. Entonces, a las personas les parece inusual que la defensa tenga esos gastos con ciertos testigos, pero no es inusual y la fiscalía lo hace todos los días, ellos sí con presupuesto público, y jamás se le ha pedido cuentas de cómo se gasta ese dinero.
A ver, doctor Cancino, suena muy bonito lo de la ayuda humanitaria, pero ¿cómo se come eso, por ejemplo, con el hecho de que el presidente Uribe descalifica o diga no autorizó o no autoriza o no hubiera autorizado esos pagos, por un lado? Y por otro, el señor Cadena llegó con cartas prerredactadas para que se las firmaran. Es decir, eso como presentación, le digo, tiene muy mala presentación.
Eso como presentación, como lo presenta la fiscalía, te puedo contestar dos cosas. Una cosa, si fuera cierta, tendría mala presentación, y otra es que sea delito. Pero frente a las cartas, te voy a decir solo lo que pueda adelantar antes de la respuesta que voy a dar el lunes. Un caso específico, el señor Carlos Vélez, antes de conocer a Diego Cadena, antes, mucho tiempo antes, 2 años antes de conocer a Diego Cadena, lo que supuestamente lo puso a decir Cadena, ya lo había dicho ante autoridades competentes. Es decir, él dice, a mí me traen una carta escrita y me ofrecen una plata para firmarla en contra del senador Iván Cepeda. Pero lo que la fiscalía no dice, o el señor Vélez no se lo ha dicho a la fiscalía, es que el contenido de esa carta, casi que entre comillas, ya había sido puesto por él en conocimiento de las autoridades en otro proceso desde el año 2015. Entonces, ahí también va perdiendo peso las declaraciones de Vélez, en las que además dicen que Diego le llevó las cartas en papel de la oficina de él. Bueno, si uno va a llevar una carta para que una persona diga mentiras o cambie su versión, pues las reglas de la experiencia me dicen que no la voy a llevar en membrete de la oficina ni en computador, solamente para que él las firme. Y otra cosa que tampoco fue cierta en la argumentación de la fiscalía es que no hay registro de entrada de Diego Cadena a las personas Vélez y Monsalve. Eso tampoco es cierto. Sí hay registro de la visita. Él no entró subrepticiamente, ni a escondidas, ni por la puerta de atrás. Y la defensa tiene cómo demostrar también que esas circunstancias que expresa la fiscalía no corresponden a la verdad.
Sí, un poco para claridad de los oyentes de la audiencia, son dos casos de los que estamos hablando, uno del condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez, el otro caso del también condenado exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En ambos casos, para la fiscalía se dice que hubo un soborno, incluso se habla también de fraude procesal. La defensa, como lo estamos oyendo, pues sostiene que no fue así. Pero doctor Iván Cancino, sobre el primero de esos casos, el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, usted advierte que si acaso se hablaría de unos pagos por alrededor de 6 millones de pesos, pero según lo que dice la fiscalía, sí se ofrecieron 200 millones de pesos e incluso se alcanzaron a pagar 48 millones de pesos. En ese caso específico, ¿usted sostiene que eso es falso, que no hay tal pago de 48 millones de pesos, como dice la fiscalía?
No, es absolutamente falso. Primero, jamás se ofreció suma alguna por mentir o por cambiar la verdad, y menos 200 millones de pesos. Segundo, no están probados 48 millones, lo que está evidenciado porque está, vuelvo y repito, el recibo con el teléfono, con la firma de la persona, la suma que se le entregó a esta persona, y vamos a explicar el por qué. Entonces, resulta absolutamente contradictorio pensar que yo voy a sobornar un testigo con 200 millones, voy a girarle cerca de 7 millones de pesos dejando la trazabilidad, pero resulta que los testigos de la otra plata en efectivo son familiares, curiosamente, del señor Vélez, y oh sorpresa, no recuerdan ni la fecha, ni la hora, ni ninguna circunstancia de tiempo y modo lugar en la que supuestamente se le hicieron esas entregas en efectivo. Eso quita toda la credibilidad de estos testigos. Además, dicen que se entregó una plata en un parque y otra plata a la salida de la cárcel. No hay labores investigativas para recopilar los videos, para preguntar siquiera si todavía estaban vigentes las cámaras o no. Es decir, que resulta absolutamente falto de contexto que yo le gire a una persona dejando toda la trazabilidad a unos dineros, pero que en la otra, que la fiscalía dice, curiosamente los testigos son familiares del delincuente paramilitar y curiosamente no se acuerdan de nada más que de la entrega del dinero. No se acuerda cómo llegó al sitio, no se acuerda qué fecha, no se acuerda ni siquiera el mes. Eso le quita cualquier peso esa declaración en un proceso judicial.
Sí, y voy con el segundo caso de presunto soborno en contra o frente a un testigo, que es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Dice la fiscalía textualmente que en febrero de 2018 el abogado Cadena visitó a Juan Guillermo Monsalve, y ya no estamos hablando de plata solamente, sino que le habría ofrecido asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin, dice la fiscalía, de que él declarara ante la corte y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda. Usted dice que esos pagos se hicieron con carácter humanitario y sin una contraprestación como la que establece la fiscalía, pero la fiscalía aquí está diciendo que hay forma de probar que a cambio de esas intervenciones judiciales o de esos favores que se harían, tendría que venir como consecuencia, como contrapartida, la declaración contra el senador Iván Cepeda. ¿Eso no es clarísimamente un soborno, doctor Iván?
Entonces, cuando la fiscalía le ofrece un principio de oportunidad o un preacuerdo a un testigo de soborno, no, para nada. La defensa tiene las mismas facultades de la fiscalía en sus investigaciones, con algunas salvedades. Por ejemplo, la defensa capturar no puede. Ese es un ejemplo. La defensa no puede hacer registros de allanamientos, no puede. De resto, la defensa puede hacer las mismas labores investigativas que puede hacer la fiscalía, desde que lo haga dentro del margen legal. Si un abogado se acerca a un testigo y el testigo le dice, o el abogado le dice, que lo puede ayudar a que revisen su caso, a ayudar a redactar una petición, ¿eso es ofrecerle un beneficio jurídico? Por supuesto que sí. El meollo del asunto es si ese ofrecimiento es para que mienta, para que calle o para que tergiverse la verdad. Y eso sí no se puede establecer. Si eso fuera cierto, en todas las horas de interceptaciones habría alguna grabación en la que el abogado o el testigo manipulado lo dijeran expresamente. Pero por el contrario, a pesar de todas las grabaciones, la única que se encuentra en ese sentido es donde el abogado Cadena, al parecer, le dice, porque hay que escuchar la grabación completa, no lo que ha salido solamente en medios, en donde le dice a su cliente que hay que mirar un recurso jurídico para un testigo. Y el expresidente Uribe lo que le dice es, todo lo que sea jurídicamente válido, hágalo. Pero el que decide sobre esas circunstancias, obviamente, es el abogado. Entonces, vuelvo y le repito, la gente está acostumbrada a que el único que puede ofrecer beneficios o preacuerdos legalmente es la fiscalía, por supuesto. Pero yo, como abogado, le puedo decir a un testigo, oiga, déjeme exploro si usted cabe en la JEP, o déjeme exploro si puedo conseguir un principio de oportunidad o un preacuerdo. Por supuesto que sí lo puedo hacer legalmente. Reitero, el debate está es en por qué o para qué se dio eso. Y José Manuel, no, yo no he dicho que todo el dinero haya sido para ayuda humanitaria. Ayer el fiscal decía, pero ¿cómo le voy a dar viáticos a un preso? Pues claro, eso también se va a explicar, porque el señor Vélez, estando preso, lo que pedía era para las tarjetas de teléfono, para poder contactar y recopilar información. Eso es exactamente lo que hacen los guerrilleros desmovilizados o los paramilitares desmovilizados en la Ley de Justicia y Paz o en la JEP. Como están privados de la libertad, la única manera de corroborar muchas cosas es pidiéndole a alguien de afuera que vaya a corroborar. Eso implica viáticos, o utilizando el teléfono de la cárcel, que también es pagado con una tarjeta telefónica. Entonces, yo tengo la tranquilidad de poder explicarle al juez y convencerlo de que jamás Diego Cadena hizo algo de lo que él ha reconocido con el ánimo de engañar a la corte o de entorpecer la investigación penal. Ya.
Doctor Cancino, Diego Cadena era el abogado de Álvaro Uribe, en esto ha sido abogado del expresidente Álvaro Uribe, y él fue quien llevó a Carlos Enrique Vélez, quien lo vinculó a este proceso, el paramilitar que está condenado, que está preso. Pero al final Vélez no terminó ayudando a Uribe ni a Cadena, sino que terminó diciendo que ellos le habían pagado para que declarara de manera adversa en contra del senador Iván Cepeda. ¿Por qué cambió Vélez de opinión? ¿Por qué se volteó?
Bueno, él se ha volteado en un sentido o en otro. Él ha ido para acá y ha ido para allá. La fiscalía ayer en su imputación y en su medida de aseguramiento dice que no cree de unas exigencias que Vélez estaba haciendo y que como no se cumplieron, pues obviamente vino todo este desencadenamiento que nos tiene hoy ocupados mediática, política y jurídicamente. La defensa tiene cómo explicarle en su intervención el lunes al juez que el señor Vélez hizo unas peticiones económicas que como no le fueron cumplidas, obviamente se echó para atrás. Yo sí quiero decirle una cosa, Juan Carlos, a usted, a la mesa y a la audiencia. Aquí cuál fue la verdad va a ser difícil, con un testigo que ha ido y ha venido. Lo que sí le quiero decir, y quiero ser enfático en eso, es que el señor Carlos Enrique Vélez Ramírez, en una declaración dada ante autoridad judicial antes de conocer al señor Diego Cadena, ya había manifestado lo mismo que dice que Diego Cadena lo puso a decir, con lo cual se cae de su peso, se desbarata la hipótesis de que fue Diego Cadena el que quería poner a mentir al señor Vélez. Entonces, vuelvo y le repito, yo tengo la tranquilidad absoluta de poder mostrar mi versión, la versión de la defensa de Diego Cadena, y evitar siquiera la domiciliaria. Yo estoy convencido que Diego Cadena se va a defender en libertad.
Doctor Iván Cancino, una pregunta final. Cuando se advierte que efectivamente se dieron unos pagos, efectivamente se ofrecieron unas ayudas jurídicas, así no fuera para torcer la verdad, como ustedes lo sostienen desde la defensa, ¿ustedes también aseguran ante la fiscalía o pueden asegurarle al país que el expresidente Álvaro Uribe conocía de esos pagos, conocía de esos ofrecimientos judiciales? ¿Uribe supo siempre que Diego Cadena estaba haciendo lo que en efecto hizo?
Yo por ahora le puedo contestar dos cosas. Primero, mi labor es defender a Diego Cadena. Si eso tiene un impacto favorable en el senador Uribe, pues eso será otra cosa. Y lo segundo que le puedo adelantar por ahora de esa respuesta es que la relación abogado-cliente dentro de una defensa en un contrato por prestación de servicios tiene unas obligaciones de medios en los abogados y jamás una relación de subordinación entre el cliente que da el poder y el abogado. Lo demás, le puedo referir, por ejemplo, lo que dijo ayer la fiscalía, que no le gustó a muchas personas. La fiscalía ayer se extrañaba y lo afirmaba de cómo Diego Cadena no informaba ni a su cliente, ni al doctor Lombana, ni al doctor Granados de muchas de las actividades que él desarrollaba. Eso permítame por ahora que le diga eso. El lunes, como estoy seguro que estará el país pendiente, usted verá una explicación mucho más profunda de esa situación. Pero usted entenderá que yo no me tengo que basar la defensa en demostrar, porque él lo puede hacer solito con sus abogados, la inocencia de Álvaro Uribe, sino la inocencia y el correcto actuar de Diego Cadena.
Pero me parece llamativo, doctor Cancino. Usted dice, mi trabajo es defender a Diego Cadena, que el doctor Álvaro Uribe se defienda. Me gustaría que nos respondiera la pregunta que le hizo José Manuel Acevedo, doctor Cancino, porque usted dice, el doctor Álvaro Uribe dijo que hicieran todo lo que se consideraba jurídicamente viable, pues para poder avanzar. La pregunta es si él estuvo informado de los pagos a los testigos. le informaron a Álvaro Uribe de los pagos a los testigos que, según su versión, doctor Cancino, y la de la defensa, son pagos dentro de la legalidad. Él sabía que se estaban haciendo esos pagos, según usted, dentro de la legalidad. La fiscalía considera que hay pagos fuera de la legalidad. ¿Pero lo sabía Álvaro Uribe?
Yolanda, hay cosas que ya están debatidas públicamente y yo las puedo tranquilamente volver a pensar, pero no puedo ser ingenuo como abogado penalista cuando todavía falta por hablar la víctima y la procuraduría de adelantar ciertos argumentos defensivos. Entonces, el lunes les contestaré la pregunta en mi intervención, solamente vuelvo y le repito, la relación entre abogado y cliente jamás es de subordinación y el abogado tiene plena libertad para realizar todas las actividades para legalmente demostrar la inocencia o defender los intereses de su cliente.
¿Sabe que no le entiendo eso de la subordinación, a dónde va? Quisiera que me hiciera un poquito de claridad.
Claro, que en un contrato de abogado-cliente, el cliente no da las órdenes. El cliente no determina lo que el abogado hace. El abogado tiene plena independencia para cumplir su mandato sin que tenga que esperar órdenes o rendir cuentas más allá de los informes normales que exige el ejercicio profesional. Entonces, lo que te quiero decir es que hay ciertos puntos que no le voy a anticipar al representante de la víctima para que me los pueda contestar el viernes que habla él, sino que me los guardo para poder tener todavía algunos elementos de la defensa que se los explicaremos al juez en primer lugar y al país el día lunes cuando yo intervenga, todo soportado en testimonios, en documentos y en la normatividad aplicable, Yolanda.
Es que lo que uno lee entre líneas, abogado Cancino, cuando usted argumenta una y otra vez que es que un abogado no implica subordinación, no le recibe órdenes a su cliente y demás, es que el abogado Cadena va a terminar diciendo que hizo todo por su cuenta y que Álvaro Uribe no sabía, no le dijo y no intervino.
Pues es que cuando uno obra de acuerdo a la ley, yo creo que un abogado que haga cosas porque jurídicas, porque el cliente se lo ordena, pues no está cumpliendo su función. Yo creo que un médico cuando opera no espera que el paciente le diga qué hacer. Lo hace lo que le enseñó su profesión y su estudio. Con el derecho sucede exactamente lo mismo.
¿Se va a inmolar el abogado Diego Cadena en defensa de Álvaro Uribe Vélez?
No, aquí nadie se tiene que inmolar porque no se ha infringido la ley. Diego Cadena lo que va a hacer es defenderse y demostrarle al país que quien está equivocado es el fiscal en haberle imputado cargos.
Pero si la fiscalía demuestra, porque esto es un juicio en donde la defensa esgrime sus documentos, sus pruebas y sus argumentos, y la fiscalía hace lo propio, y al final un juez toma la decisión, si el juez encuentra que no estuvo dentro del marco de la ley la actuación de Diego Cadena, él se va solo.
Pues depende.
Por aquello de la independencia y no subordinación frente a su cliente.
Dependiendo de lo que analice el juez y de lo que en el proceso por los mismos hechos que adelanta la Corte Suprema decida frente al senador Álvaro Uribe. En todo caso, para ese fallo, Yolanda, estamos lejos. Esto apenas está empezando, estamos en las audiencias preliminares. En caso de la fiscalía insistir en su caso, nosotros no vamos a iniciar un juicio antes de la mitad del 2021. Así que estamos bastante lejos de que ese escenario de una condena o de una absolución se presente rápidamente.
Abogado Cancino, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
A ustedes también, gracias.
Iván Cancino es el abogado de Diego Cadena. A mí me llama mucho la atención, José Manuel, no tanto lo que dice, sino lo que no dice. Y lo que nos dice entre líneas, más o menos, en estas últimas preguntas, que tiene que ver con pues una pregunta de fondo, y es si Álvaro Uribe Vélez estaba al tanto de todas las actuaciones de Diego Cadena. Pareciera ser por lo que dice al final, en el sentido de que no hay un nivel de subordinación del abogado frente a su cliente y no tiene que hacer lo que diga su cliente, que Diego Cadena estaría dispuesto a dejar por fuera a Álvaro Uribe de todas estas decisiones y conocimiento del pago a los testigos. Él reconoce, porque hay unos recibos de pago a testigos, pero él dice eso lo hace la fiscalía también. Se le paga a los testigos y eso es legal, eso no hay ningún problema, todo eso quedó documentado. Sin embargo, se hablan de otros montos también y esas son las documentaciones que tendrá que entregar la fiscalía. Pero me llama la atención, José Manuel, lo que no dice el abogado Cancino.
Sí, de acuerdo, y tiene derecho a reservárselo como parte de la estrategia de la defensa. Él dice, vamos a oír lo que tenga para decir el viernes la víctima y posteriormente pues destapar las cartas en lo que tiene que ver con la defensa de el señor Diego Cadena el próximo lunes, cuando se retomará la audiencia propiamente en contra de Cadena, o la que busca imputarle ya formalmente esos cargos para que pase a un estado ya de juzgamiento y sea un juez de la República el que tenga que decir si es culpable o inocente. Pero las pistas ya se habían dado por parte del propio expresidente Álvaro Uribe, cuando en su momento Yolanda dijo que él no conocía de algunos de esos pagos, sí de algunas de las ofertas de ayudas judiciales o ante la JEP o ante los jueces que estaban a cargo de el juzgamiento o el proceso del señor Juan Guillermo Monsalve. Seguramente Diego Cadena insistirá en esa versión que ya había dado públicamente el expresidente Álvaro Uribe, en el sentido de que Uribe no fue informado de algunos de esos pagos que hoy comprometen a Cadena en el delito de soborno a testigos, pero también de fraude procesal.
A mí me queda sonando un poco lo que ha señalado Yolanda o insistentemente, esa de la no subordinación del cliente al abogado. Entonces, pueden, por ejemplo, yo contrato un abogado y el abogado puede sobornar en nombre mío y yo quedo exenta de culpa del soborno. Fíjese, acuérdese del caso Matos, por ejemplo. Queda uno exento del soborno por cuenta de la famosa independencia cliente-abogado. Le está ayudando, digamos, el hecho de que Uribe, como señaló Acevedo y lo dije yo antes también, hubiera dicho yo no hubiera autorizado esos pagos, hace también que un poco se lave las manos. Si, a mí me parece raro que puedan sobornar en nombre de uno en caso de que se haya se compruebe el soborno y uno quede exento de culpa por cuenta de la no subordinación con respecto a mi abogado. Raro, no sé.
Claro, Manuel, mira, aquí sin embargo el tema es probatorio. Habrá que ver si existe alguna conversación en donde efectivamente se pueda evidenciar que Uribe era consciente de todo lo que se estaba haciendo. Habrá que ver si hay algún documento más allá, digamos, de las pruebas testimoniales que puedan comprometer al expresidente Álvaro Uribe. Creo que acá el tema va a ser estrictamente probatorio, porque uno puede suponer cosas o le pueden parecer cosas, pero las pruebas son determinantes en un sentido o en otro. La Fiscalía tiene que encontrar evidencia suficiente para soportar estas acusaciones, esta imputación y esta convicción que tiene de que efectivamente aquí se cometieron unos delitos. Por ahora, por cuenta de Diego Cadena. Después será la Corte Suprema de Justicia, en su condición de aforado Álvaro Uribe, es la Corte Suprema la que tendrá que definir si también él era consciente de esos posibles delitos que se pudieron haber cometido.
Le preguntaba yo al abogado Cancino si se va a inmolar Diego Cadena si lo encuentran culpable. Con esa insistencia de no hay subordinación de un abogado suplente, a mí me da la impresión de que sí, pero no sé, esto sí ya es el terreno meramente especulativo. Y es que Diego Cadena se va a mantener o va a dejar a Álvaro Uribe por fuera. Me da la impresión, pero puedo estar equivocado, porque hay otra palabra, hay otra frase del abogado Cancino que también me llama la atención. Mi labor es defender a Diego Cadena, y lo dijo, no sé si dos o tres veces, José Manuel. Mi labor es defender a Diego Cadena, mi labor es defender a Diego Cadena. No sé,
claro,
también
digo,
si eso beneficia a Álvaro Uribe es otro problema.
Claro, y en eso también hay que decirle a la audiencia que estamos hablando de dos procesos distintos. Uno será en Fiscalía con un sujeto que no es aforado, que es el señor Diego Cadena, y después de lo que pase allí puede tener algunas implicaciones en un proceso totalmente autónomo, que es el que se sigue en contra de Álvaro Uribe Vélez y en contra también de un representante de la Cámara, que es Álvaro Hernán Prada, en la Corte Suprema de Justicia. Son procesos distintos, son jueces distintos, si se quieren, y por esa razón aunque un caso pueda impactar al otro, de todas maneras, con autonomía, la Corte puede fallar en un sentido frente a Uribe y la justicia ordinaria, el juez, tendría que fallar también en el caso de Diego Cadena.
7:39 a.m, estamos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.